con fandangos además.
Sí.
Los de allá abajo distinguimos eso, los palos del flamenco y...
Claro.
No, debe ser para alguien como tú, ¿no? Que se sorprenderá, ¿no? Decir, bueno, mira, un poema mío de coser y cantar, de un poemario precioso, por cierto. Coser y cantar.
Sí. Bueno, en realidad es lo que debe de aspirar cualquier poeta, ¿eh? A que su voz se pierda en el anonimato y sea escuchado por él mismo, como que viene del aire. Eso lo decía Manuel Machado, pero lo dice cualquier sentido común que en la poesía es ese.
Y fíjate,
ver al pueblo lo que es del pueblo y que el pueblo luego lo cante olvidándose del nombre del autor.
Y fíjate, nuestro maestro Agustín García Calvo, si eso lo ha llevado y sigue ahí en el aire, su voz no se ha ido, no se va.
Pues sí, uno lo que hace, lo hace siempre a pesar del nombre propio.
Esta semana he visto que se había acabado de publicar un libro en homenaje a él. No sé si cómo andas tú con eso de los homenajes.
Bueno, lo primero que hay que decir, acaban de salir dos libros nuevos de Agustín directamente. Uno que se llama Mentiras Principales, que acaba de salir en Lucina, la editorial Lucina, que es la que publica toda la obra de Agustín.
Sí, la que hace la distribución también.
Sí, y la que hace la recopilación de los últimos artículos de los dos últimos años, por lo menos del último año, en La Razón, en el diario de Madrid, en el diario este. Pero luego hay otro que se llama Casos, que es, también son como así pequeñas columnitas periodísticas, ¿no? Y ambos son muy desveladores y muy desengañados y muy bien. Eso es lo primero, lo que es directamente de Agustín. Luego, ¿tienes eso a qué te refieres, José, que es un libro que han hecho los intelectuales, más o menos filósofos, filosofantes, como sabía decir él, que se llama Encuentros con Agustín García Calvo, interrogativo, pero vamos, no hay un interrogativo porque parece que ellos tienen bien claro quién era Agustín García Calvo, cosa que el propio Agustín no solamente no lo tenía claro, sino que le molestaba que alguien lo tuviera claro, empezando por él mismo. Y sí, bueno, no dudo de la intención, buena intención de los participantes en el libro, pero también me parece una operación de domesticación, de intentar, subconsciente de alguna manera, intentar decir, era uno de los nuestros y Agustín no era de los nuestros, ¿no? No era ni suyo ni nadie, ni de Dios, ni siquiera. Bueno, un poquitín suyo a veces.
Bueno, como somos todos y todas.
Es cuestión de carácter. pero bueno, yo participé en ese libro, pero no a modo de colaboración del homenaje, sino como una especie de, que se llama Primeras Tintas del Duelo, que también está colgado en el baúl de trompetillas, este magnífico baúl que está en la red, que de alguna manera el maravilloso amigo Javi San Martín, con una paciencia infinita, va metiendo ahí cosas que si no se hubieran perdido en el olvido, de Agustín, de Chicho Sánchez Perlosio y algunas mías también, ¿no? Y ahí está ese texto que se llama Primeras Tintas del Duelo, que es lo primero que se me ocurrió de escribir cuando Agustín, al poco tiempo de morir Agustín, ¿no?
Es verdad, me estaba acordando ahora que alguna gente tiene muy claro cómo son los demás y uno mismo muchas veces está sembrado de dudas y, vamos, es un detalle, pero es que nos pasa a todos. Agustín,
claro, no,
además, Agustín insistía en eso, es decir, bueno, es que si no tuviésemos dudas, si no estuviésemos, estaríamos, pues no sé, seríamos un monolito, una estampa.
No, y además es que es la casualidad que encima ahí se dan como explicaciones de haberse apartado de las enseñanzas del maestro, de Agustín, como que uno tiene que madurar y desprenderse del intelectual, del maestro, que uno tiene que desprenderse del maestro. Pero lo que no se dice bien claro es que el que quiera promocionarse y seguir siendo el que es y seguir siendo filósofo, ejecutivo, o economista, o vete tú a saber, en realidad un señor ascendente, pues no tiene más remedio que romper con el Agustín, lo uno era incompatible con lo otro, ¿sabes? Y eso no queda bien claro, ahí había que empezar, pues de verdad, por una confesión clara de decir, es que bueno, independiente de esto de la maduración, puede ser que la maduración sea una edad, lo que se llama antiguamente en la filosofía medieval, el adequatio rei, el adecuarse a la realidad. Y eso es lo que realmente hace que uno se separe de las enseñanzas de Agustín. Si uno se quiere adecuar a la realidad, pues desde luego que no, porque lo suyo era la guerra constante contra eso de la falsedad de la realidad.
Y mira que estábamos diciendo y muchas veces nos llamaban locos que esto era una falsa constitución, una falsa democracia, que todo esto era una locura. Y
lo de la ilusión democrática de los años, pero ya incluso de antes de la instauración de la democracia.
De antes.
Ya ponía en tela de juicio el término mismo de democracia como poder del pueblo y me parecía ya una trampa dentro de la propia génesis de la palabra griega, ¿no? Porque el pueblo no, si toma el poder ya se ha convertido en amo de algo y entonces de sí mismo, ¿no? Y entonces no puede ser, el pueblo es el que sufre el poder y la labor del pueblo o el grito del pueblo es decir no al poder.
Sí, pero lamentablemente nos llamaban que estábamos muy locos, que decían, bueno, estos son unos anarquistas un poco raros, qué tal, y desde luego no podía caer más bajo esta democracia que nos habían vendido.
¿Sabes lo que pasa? Que lo primero que se les ocurría decir, entonces, ¿qué quieres? ¿Que volvamos a la dictadura?
Exactamente.
Y claro, es que porque veníamos de una dictadura.
Esa era la frase.
Que el peor oficio de la dictadura es luego hacer soportable cualquier forma de gobierno. Eso es, cuando viene uno de una dictadura, ese es el peor oficio de la dictadura, el hacer luego soportable cualquier o razonable cualquier forma de gobierno. Y ahí se veía bien claro cómo eso era como la coartada que te decían incluso gente bien intencionada. Ah, entonces tú quieres volver a la dictadura. Pues no, mire usted, ni esto ni lo otro. Vamos a decir no, de momento, porque esto es una ilusión tan vana. Y además es que mira, que hemos en la práctica ahora es una dictadura del individuo sobre el logro del individuo, de la persona, sobre lo que le quede de pueblo, ¿no? En realidad es una dictadura, una micro dictadura individualista, ¿no? A la que hemos entrado ya, ¿no? O sea, que no hemos cambiado mucho. Sino.
Y habíamos...
Es menos espectacular, quizás, pero también es más peligrosa porque es el último tour de force, el último disimulo del poder sobre el pueblo.
Y habíamos demonizado además la autogestión de la propia persona, de cosas demonizado además, es decir, no, esto no puede ser.
Sí, ¿no? Sí, no, pero ahora se sigue jugando con tópicos muy vanos, el tópico comunidad y todo esto, la comunidad, pero ahora la comunidad no es comunidad de vecinos, es comunidad de propietarios.
Así es, así.
Ahora todas las comunidades se gestan en unión a unos intereses prácticamente económicos y de logro y de defensa del otro, del extraño, del que no es como tú, del que tiene problemas, del que es realmente del desafortunado, del desgraciado.
Así es. Bueno, nos hemos ido por otros derroteros porque yo quería...
Pues no, vamos a la copla.
Vamos a la copla. Bueno, antes de irnos, yo quería hacer, porque nuestros oyentes se han quejado durante muchísimo tiempo de que los libros de Agustín García Calvo han desaparecido de las librerías, de nuestras librerías de aquí. Bueno, prácticamente nosotros ya hemos mandado a todo el personal a que lo pidiera el libro directamente a la editorial.
Pues eso es lo que tiene que hacer. Mira, se pide directamente a través de la web de Lucina, que es www.editoriallucina.es, a la editorial directamente, y ellos lo mandan en menos de 24 horas y me parece que incluso son gratis los envíos, pasando de 20 cuanto eso, y además viene ahí todo tipo de facilidades. Es lo mejor, puesto que parece que los distribuidores ahora mismo están o en crisis o que realmente duros, o los propios sistemas actúa expulsando el granito de arena que molesta, ¿no? Yo qué sé.
Sí.
No creo que haya una intención personal, es que realmente pues que es
Yo estoy de acuerdo contigo, que con el mismo hecho de la crisis estafa que nos han hecho, y se están cargando hasta eso, hasta decir la pequeña distribución, la distribución de autores, esto ya no vale.
A nosotros lo que más nos funcionaba era el distribuidor realmente afín o que entendía o comprendía la voz de Agustín y que quería participar en divulgarla. Pero ahora mismo, con que las editoriales todas se han arracimado en grandes empresas, los distribuidores ya no son más que dos o tres que son ahí, pues van a lo que les interesa son los bestsellers y el género imperial, que es la novela. y las otras cosas pues apaga y vámonos, ¿no? Es una pena, pero bueno, tenemos este recurso contradictorio de la red y de internet, que por un lado pues bueno, te llena la vida y te quita todo el tiempo para cualquier cosa, pero también tiene el lado bueno, que es el de la posibilidad de una relación directa de productor a consumidor, ¿no?
Sí, sí, segurísimo. Y es la mejor manera, además, de... A lo mejor algún librero que tenemos nosotros, buenos libreros, estarán ahora tirándonos de las orejas, porque es verdad que precisamente esta casa tiene varias librerías donde han hecho muchísimo por la poesía durante todo el año, y en ellos sí que están los libros vuestros, claro.
Bueno, pero es que los libreros estos, la sospecha de lo que está pasando con las distribuidoras, pueden llegar también a un acuerdo de hablar directamente con la editorial o hablar a esos distribuidores y decirles, es que necesitamos esto, presencia de los libros de Agustín. Sí. Más ahora que realmente es que hace más falta que nunca la voz de Agustín ahora, que se la oiga.
Sí.
Porque es que él ya, cuando hizo el análisis de la sociedad del despilfarro, ya era un profeta de lo que iba a pasar. Y ahora lo que está pasando es lo que él ya decía hace 20 o 30 años.
Así es, nos vamos a ir otra vez a otros campos, vamos a irnos a las coplas. Yo quería que nos recitaras algún poemilla si tienes entre manos, y si no, pues...
Bueno, pues sí. Mira, no, últimamente que me dio el otro día por intentar hacer otra vez las formulaciones más cortas, que bueno, llaman haikus, pero no se puede llamar harchas, no se puede llamar sentencias.
A mí lo de harchas me gusta mucho.
Sí.
Quizás porque soy de ahí a Andalucía y había
creído. La farca suele ser un pareado de dos y este es más bien una soleá o una seguirilla gitana. En fin, que. Pero este es que es, se me ocurrió un poco al amanecer y tiene algo que ver con esta esencia de lo del rocío del mundo que hablan los maestros durante la IQ, como Isaac Abayashi. Dice algo así como... Te voy a recitar unos cuantos.
Así es.
De esa orden. Dice... Solo con verlo, temblor de rocío el mundo, desperté del sueño. Este de alguna manera se podría enlazar con este que dice... Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. De don Antonio Machado. Continúo.
Sí.
Reza, mujer, reza, que el rezo es deseo del que ya no desea. A la vejez mi niño se me desnace, mal parto del revés. Luego el otro día fue una cosa curiosa porque con la tonada del café de Chinitas de Lorca me encontré con un estribillo de un romance anónimo, tradicional, que cita Juan Ramón Jiménez en el comienzo de uno de sus poemas, que se llama El pastor y la estrella, y solamente pone el estribillo, que es como comienza esta canción. Y a mí me dio, con una amiga que se llama Virginia, que tenía la guitarra en ese momento, y Victoria Bullón, la romancera, se nos ocurrió ponerle un poquito de música. Yo no sé cantar bien, pero bueno, algo así sería. Te lo voy a tararear, siguiendo la tonada de Lorca. Si me muero de este mal, no me entierren en sagrado, háganlo en un praderío donde no pase el ganado. Dejen mi cabello afuera, bien rizado y bien peinado. Dejen mi cabello afuera, bien rizado y bien peinado. Pasaba yo por un prado al venir de cacería, vi negra mata de flores que el aire la removía. Vi negra mata de flores que el aire la removía. Quise coger una flor por darla a mi prometida, y eran los negros cabellos de la que yo quise un día, y eran los negros cabellos de la que yo quise un día. ¿Qué te parece?
Qué bonito.
Es tremendo.
Nos has dejado boquiabiertos. Por eso los oyentes que tenemos nos piden continuamente que te llamemos. Dicen, ¿ah, sí? ¿Por qué no llamas más veces a Isabel Escudero? Que se pasan unas mañanas magníficas. Y es que yo me lo paso genial. Bueno, para decir que no sabes cantar, caray. Pues, bueno.
No, yo canto como la chacha cuando pegaban los suelos.
A mí eso me encantaba. Mi madre cantaba.
El culo en pompa, a cuatro, hacía de rodillas, fregando con largo fifa, como se decía antiguamente.
Mi abuela.
Tanto como la que no quiere la cosa.
¿No? Mi abuela cantaba, sí. O sea, no paraba en toda la mañana. Y algunos de la familia salimos también muy cantarines. El cantar tiene sentido, te decía.
Sí. Mira, pues también he hecho una modalidad del revés de una que le gustaba mucho a un cine, una copla que usa, que él la cita precisamente en el tratado de rítmica, métrica y versificación. Que la cita porque le interesaba mucho con la cuestión de lo del tiempo y todo eso que dice, ahora que ya no te quiero, de lo mucho que te quería, cuánto me acuerdo. Esa era la primera, y el otro día se me dio por hacerla del revés. Ahora que tanto te quiero, de lo poco que te quería, ni me acuerdo.
Qué bonito. Qué bonito.
Y luego, vamos, sigo una que le dedico a mi nieta. Corría la niña de mano en mano, suelta como el aire, atadita a su lazo.
¡Qué grande!
Claro, porque es que el tema está cuando ves una niña tan libre, atadita a su lazo, de la cabeza, tiene gracia. Mi niña bonita, suéltate el lazo, no dejes que te aten como un regalo. Venga él o no venga, no falta la cita, la luna llena. Que me parta un rayo con tal de que rebote y raje a lo alto. Ese es tremendo porque dice que hay algunos que miran al cielo así como no para rezar, sino para devolverle la desgracia, ¿sabes?
Sí.
Y porque dice, miraba a lo alto como si quisiera con los ojos devolverle al cielo el rayo. Bueno, pues nada, eso es lo que hay, José.
Oye, que muchísimas gracias y te vamos a hacerle caso a los oyentes y te vamos a llamar más veces porque nos alegras la mañana. Además, hoy te vemos, bueno, por lo menos desde aquí lo intuimos, nos está dando mucha energía positiva y nos hace falta, ¿eh?
Bueno, pues
este mismo,
una recomendación os hago a través de un par de coplas, una que dice... La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana. Lo de la vida fue ayer, lo de la muerte mañana. Y esta otra dicha en así, más lo divertido, que dice... La vida se me va y esta cristalería de bohemia sin estrenar.
Qué grande, qué grande. Isabel, te queremos un montón y que pases aquí unos buenos días. No sé cuánto tiempo te vas a quedar, pero...
Bueno, poco.
Poco, bueno, a ver si...
Estaría más, pero poco.
Bueno, pues nada, cuídate mucho y salud para todos y nada, y nos vemos.
Venga, muchas gracias.
Buen verano, Isabel.
Nos oímos, ¿no?
Por lo menos nos oímos. Venga, un saludo, gracias. Salud, chao. Salud. Salud.